Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Federico García Lorca. Muy buenas tardes. Llevamos un mes de confinamiento, un mes más o menos de lucha contra el coronavirus. Y a veces se hace difícil el ánimo y la esperanza. Papa Francisco lo explicaba anoche en la vigilia pascual. Todo irá bien, decimos constantemente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de ánimo. Pero con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. Piénsalo. ¿Quién no se ha sentido así estos días? Dime la verdad. ¿No has salido al balcón a aplaudir y has pensado, ¿y esto para qué sirve? Yo sí. Claro que lo he pensado. La esperanza del hombre, el ánimo, la energía, la ilusión humana tiene fin y a veces se acaba. Sin embargo, la esperanza que viene de Dios no termina nunca. Lo explicaba el Papa en la vigilia. En esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado. El derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas palabras de ánimo de circunstancia. Es un don del cielo. La esperanza de Jesús es distinta. Infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida. Esto es lo que vivimos anoche y lo que hoy celebramos. La vida donde había muerte. Eliminar las piedras que sellan el corazón y una esperanza infinita. Dios no nos deja solos y viene en el dolor, en la angustia y en la muerte. Hago mías las palabras del Papa Francisco en esta época de pandemia. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. Feliz Pascua de Resurrección. God only knows what I'd be without you. God only knows. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué feliz tal, Pascua? Pues feliz Pascua de Resurrección también, desde la esperanza, claro.
¿Y esta semana de octava?
Pues de octava. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, hablando de la Pascua también para la vivencia. El sepulcro que hayan vacío los apóstoles, el encuentro con Cristo, es su vivencia, porque la Pascua es vivencia también. Yo recuerdo, antes de hablarte de la octava, una pequeña anécdota, donde un profesor pues hablaba siempre con ejemplos, con vivencias, y algún alumno le dijo, siempre nos hablas de vivencias, pero nunca nos revelas el significado más profundo. Y le dijo, ¿te gustaría que alguien te ofreciese una fruta después de haberla mascado él por higiene? No, ¿verdad? Bueno, pues yo solamente te digo que tienes que experimentar o tendrías que experimentar tú mismo la alegría que yo te estoy transmitiendo, en este caso con la alegría también de la Pascua. Y si entramos en la octava, aparte de Navidad, ante todo la Pascua y después de Navidad son las dos fiestas grandes que tienen octava. ¿Qué quiere decir? Que durante estos 8 días se vive como si fuese el propio domingo, porque no cabe en sí un poco, digamos, el gozo o la gloria pascual. Entonces, durante todos estos días, lunes de la octava hasta hasta el próximo domingo, donde está la fiesta de la Divina Misericordia. Y una cosa más. Alguien dice, ¿por qué la Pascua son 50 días? Pues mira, la perfección es el cuadrado de un número. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días se festeja por cada día? 7. 7 por 7, 49, más el denón, que es Pentecostés, es 50. Por eso son 50 días de Pascua y los 8 primeros días, la octava.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. La vida nunca muere. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Cada hermano que sufre experimenta el misterio pascual, incluso sin saberlo. También nosotros, como pobres instrumentos pascuales, participamos en el redescubrimiento interior de la verdadera naturaleza del hombre, la de todos, y de nuestra verdadera vocación al amor. Loving can hurt sometimes, que solo sabe servir. But it's the only thing that I know.
Hoy, cuando cerramos los ojos a la muerte para abrir de par en par las puertas del cielo, encontramos en Jesús de Nazaret la respuesta a toda una vida de amor.
Desde el amor que te desnuda el ego y te hace descubrir la vocación de servir, evocando los gestos de Jesús en cada paso.
César Cid, diácono permanente y capellán de la Clínica SEAR, acompaña el silencio, el dolor, el cansancio y la sonrisa de personas que abrazan un hasta pronto en la intemperie de la despedida.
Claro que no es fácil dejar morir, y menos a quienes amamos. Cristo da sentido a la muerte, especialmente al dolor que la acompaña. So you can keep me
inside the pocket of your ripped jeans. Jesús no se cansa de nacer en la intemperie del dolor, en la agonía de quien espera el latir de un tiempo que no pasa, en la cara más débil de todos nuestros cansancios,
anulando nuestros miedos con la realidad trascendente de la vida eterna. Loving can heal. Loving can mend your soul. Precisamente, el misterio pascual envuelve y resuelve el problema desde la llamada del amor, con la resurrección como respuesta.
Jesús, una vez más, resucita hoy, en el reflejo de unos ojos que lloran de alegría y en la cara más débil del corazón humano, y lo hace por amor, allí donde se abrazan el cielo y la tierra, donde el alma se cansa de vivir, en los pliegues de la memoria que la enfermedad borró para siempre.
Uno se siente curiosamente agradecido y dolorido, muy amado y especialmente identificado con la vocación personal y con el autor de la llamada, más cerca de Dios que del mundo. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. El enfermo es Cristo mismo. Para nosotros es el rango de nuestra primera vocación.
Jesús, tras manchar sus rodillas y besar nuestros pies, ha mitigado por fin el dolor, ha resucitado, con su costado abierto, brotando una ternura infinita. Y ahí, a su lado, anida César Cid, entregado en cuerpo y alma al corazón de cada una de las personas que acompaña, porque sabe que de la mirada de todas ellas brota una nueva resurrección. Una nueva vigilia, donde el Cordero transforma una vez más el desierto en infinito.
El rostro del enfermo es la imagen de la última vigilia, la definitiva.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, buenas tardes, feliz Pascua.
Feliz Pascua, Álvaro. Feliz Pascua a todos.
Bueno, día intenso en el Vaticano, misa de resurrección, Regina Cheli con la bendición Urbi et Orbi. El Papa abordó, como no podía ser de otra manera, el tema de la pandemia y del coronavirus. Pero quiero destacar una frase muy obvia, pero fíjate, me ha hecho pensar, me gustó. El resucitado no es otro que el crucificado.
Y no me extraña que te haya llamado la atención, porque realmente incluye todo un tratado de teología y de espiritualidad en estas apenas seis palabras, ¿no? El Papa nos ha querido recordar que sin cruz no hay resurrección y que gracias a que tenemos heridas podemos reconocer esa vida con mayúscula de Jesús resucitado y dirigir a él nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada, ha dicho en este mensaje que ha sido fabuloso, impresionante, ¿no? Ha dirigido al mundo un mensaje pensado como otro contagio, explicaba él, otro contagio que se transmite de corazón a corazón, es el contagio de la esperanza. Y lo ha hecho pensando de modo especial en los afectados directamente por la pandemia.
Y mi pensiero, pues hoy.
Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos. Y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós.
El Papa también ha animado a las autoridades políticas a trabajar activamente en favor del bien común y también ha vuelto a apoyar el llamamiento de Naciones Unidas para un alto el fuego global.
Cristo, nuestra pace, ilumine.
Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo.
Francisco se ha dirigido de modo especial, Álvaro, a las autoridades europeas, recordando que después de la Segunda Guerra Mundial Europa pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado.
Hoy la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras.
Y no se ha olvidado, por supuesto, de Irak, Siria, Yemen, Tierra Santa, Ucrania, África, Venezuela, los refugiados y desplazados por las guerras y el hambre. Y concluido su mensaje, hemos podido recibir todos la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con indulgencia plenaria para quienes deseasen recibirla, incluso aunque no hayan podido verla simplemente porque están desde las camas, desde sus camas, o no tienen posibilidad de escucharlo por radio, como hemos retransmitido en la cadena COPE. Y mañana, Álvaro, vamos a rematar esta Semana Santa, porque es fiesta en Italia, igual que también en algunas partes de España, y el Papa dirigirá al mediodía desde su biblioteca el rezo del Rey Inacheli, pues, que es la oración que sustituye al Ángelus.
Estaremos todos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo. Feliz Pascua a todos.
Y mientras tenía lugar la bendición Urbi et Orbi, este era el sonido de toda España. Escuchamos las campanas de la Catedral de Albacete, de Guadix, el Seminario de Zamora, la Catedral de Málaga, la Giralda de Sevilla, la Catedral de Plasencia, la Catedral de Jaén, la Catedral de Ávila, la Catedral de Pamplona, Covadonga, entre otras. A las 12 del mediodía repicaban las campanas de todos los templos en España. Así anunciaba la Iglesia la resurrección de Cristo y también querían mostrar su recuerdo por las miles de personas que han fallecido en esta pandemia y mostrar esperanza y consuelo a sus familiares.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna
será entregado a los paganos.
Para una superproducción
que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección por la tarde.
¿Al maestro?
En 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, vagón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
Estamos en plena pandemia del coronavirus y es normal que este tema, este gran drama que estamos viviendo, arrase con todo informativamente hablando. Quiero en este día de Domingo de Resurrección abrir un hueco, una ventana para todos aquellos que siguen sufriendo discriminación religiosa, a toda la Iglesia que sufre. Javier Menéndez Ros es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz Pascua.
Muy buenas tardes, feliz Pascua de Resurrección.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo esta crisis, esta gran pandemia?
Pues lo estamos viviendo como todos, con muchísimo dolor, dolor por todas las personas conocidas y no conocidas, por lo que está sufriendo tantísima gente, pero también maravillados de la respuesta tan maravillosa que está dando los mejores, los que están entregados, todo el personal sanitario, todo el personal comprometido, todas las personas, y la verdad es que en estos momentos es cuando se descubre la grandeza del ser humano.
Bueno, este domingo, el Domingo de Resurrección, es un domingo de alegría, pero por desgracia en algunos años este domingo se ha convertido en un domingo sangriento, ¿no? Estoy pensando en muchos atentados que suceden en estas fechas. El año pasado fue un terrible atentado en Sri Lanka. No sé si tenéis datos de cómo se ha vivido este año la Semana Santa en lugares como Nigeria, como Kenia, Egipto, Somalia.
Sí, la verdad es que nos van escribiendo porque nosotros también les hemos pedido a la iglesia pobre, a la iglesia misionera, hemos pedido que rece muy especialmente, y esta acción la hemos hecho con multitud de conventos de clausura, los que, aparte de su naturaleza, evidentemente, de rezar, les hemos pedido que recen por todos los afectados por este coronavirus, ¿no? Nosotros, en general, tanto en África como en América, como en Asia o en Oriente Medio, lo que estamos viendo es que hay muchísimo miedo. Hay miedo porque las estructuras sanitarias, los estados son muy débiles. Esta mañana me hablaba un misionero español en Sudán, el padre Jorge Naranjo, y me decía: tenemos 19 casos detectados de coronavirus, pero en todo Jartum, en toda la capital del país, apenas si tenemos 100 respiradores. Entonces, si esto se desata, puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, esta es la situación que viven en muchísimos sitios.
Hay países
donde, además,
tan pobres, ¿no?, tan pobres que nadie sabe qué puede pasar. Por ejemplo, estoy pensando en Haití. Allí tenéis proyectos.
Sí.
¿Qué os comentan?
Pues en Haití, claro, país, no olvidemos que ha sufrido terremotos, ciclones, donde hemos ayudado tantísimo desde la Iglesia española, pues ellos lo que nos dicen es que están muertos de miedo porque no tienen estructura, y entonces, aparte del paro, aparte de la pobreza que vive la mayor parte de la población, de la falta de todo, pues están asustadísimos. Pero hay una cosa preciosa que nos recuerdan, dice: estamos rezando por todos vuestros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, y agradecemos toda la ayuda que nos han prestado, y constantemente nos dicen: rezamos todos los días el rosario, rezamos en nuestras misas, rezamos por vosotros, porque sois ahora los que más lo necesitáis.
Otro país, Venezuela, protagonista de una de vuestras últimas campañas, ¿cómo están? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se está preparando la iglesia allí?
Bueno, gracias a Dios por ahora hay pocos afectados, oficialmente al menos, apenas si ya están hablando de 70 infectados hace unos días, ahora serán más, pero lo viven también pues desde la creatividad, como nos decía el cardenal Porras, nos hablaba de una iglesia creativa, de una iglesia misionera que ha tenido que recoger velas, evidentemente como todos, pero que tiene que dar de comer, porque la iglesia, no olvidemos, es la columna vertebral de la ayuda social y caritativa, para dar de comer a muchísimas personas, para sostener desde todos los puntos de vista. Decía una señora allí: si no nos mata el virus, nos morimos de hambre nosotros. Entonces, es el momento de ayudar a estos países, porque si nosotros lo estamos pasando mal, cualquiera se puede imaginar cómo lo pueden pasar en estos países.
Javier Menéndez Ros, director de ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Nosotros seguimos.
Adiós.
En Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz Pascua de Resurrección.
Buenas tardes, Álvaro, feliz Pascua para
bueno,
vos.
Bueno, es hora, es momento de mirar a nuestra madre. Miremos a la Virgen de Guadalupe.
Sí, Álvaro, porque ella nos habló a través de San Juan Diego hace 500 años y hoy nos lo sigue diciendo, ¿no? Escuchemos bien lo que nos decía. Oye, mi hijo, lo que te voy a decir. No te aflija cosa alguna, ni temas enfermedad ni otro accidente penoso. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás debajo de mi protección y amparo. No soy yo vida y salud. No estás en mi regazo y no andas por mi cuenta. Tienes necesidad de otra cosa. Sí, Álvaro, nos lo sigue diciendo hoy, 500 años después. Y este domingo de Pascua tan especial, el continente americano quiere consagrarse a ella, lo hace a través de una invitación del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, una invitación a consagrarnos a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole por la salud, pidiéndole por el fin de la pandemia, pidiéndole a ella que nos invitó a no tener miedo. Va a ser hoy a las 12 horas México, 19 horas España, va a ser transmitido por las redes sociales de la Basílica de Guadalupe. Y vos sabés, Álvaro, también hay una invitación a que en cada catedral y parroquia de América se toque a las 12, a esa hora, 12 campanadas. Primero se va a rezar un rosario, después la Santa Misa y una presentación de una ofrenda, tal como hizo el Papa en 2016, pero en esta ocasión con la consagración de todos, pidiendo por la salud, no tan solo de los americanos, por supuesto, sino de los europeos, de los asiáticos, de todos, en todos los continentes. Se trata de contagiar la esperanza, Álvaro, desde el hogar, como nos pide el Papa hoy, como hicieron los jóvenes de todo el continente convocados por la Sociedad de San Pablo para rezar un Vía Crucis Digital Internacional este viernes, que fue transmitido desde la página de la Sociedad de San Pablo de Colombia, unidos como los jóvenes de ese retiro de Pascua que te comentaba el otro día que se hizo desde la Argentina, un retiro de Pascua digital. Contagiar esperanza desde las capillas, casas de retiros y religiosas reconvertidas en espacios hospitalarios, espacios para digno aislamiento y recuperación. Contagiar esperanza desde las grandes obras de caridad, como escuchábamos recién, de Venezuela, Brasil y tantos lugares donde son casa de oración, refugio y, por supuesto, alimento. Y, por supuesto, Álvaro, contagiar esperanza desde el santuario de la Virgen de Guadalupe, porque estamos más unidos que nunca en la oración y porque la Virgen no nos ha dejado nunca solos y nos dice desde el Tepeyac, en el que nos vamos a consagrar en 4 horitas y media, no estoy aquí yo, que soy tu madre.
Qué buena frase, no estoy aquí yo, que soy tu madre. Esteban Pitaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Abrazo grande, feliz Pascua.
En la producción, Jesús Sacristán, control técnico Natalia Escobar y en control central Luis Ángel González. Sigue la información en la última hora de la crisis del coronavirus con Iván Alonso en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Y cosechamos siempre de tu bondad.